Le voy a preguntar exactamente en algún momento más su opinión sobre lo que está ocurriendo ahora en la Fiscalía General del Estado. Tiene un currículum bastante extenso. Si lo voy a leer completo, me quedo sin espacio. Pero le voy a preguntar a él, principalmente, ¿por qué quiere ser senador? ¿Por qué ya, por qué no administra otras situaciones dentro del poder? Por ejemplo, como hablarle al oído al presidente de la República, por el conocimiento que tiene, y quiere hacerlo desde un curul. Darío, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy buenas tardes, José. Honrado de estar en tu programa. Gracias por la invitación, que me da la posibilidad también de estar en comunicación con la gran audiencia y teleaudiencia de la Unión.
Darío, ¿por qué querés ser senador?
Quiero ser senador porque en el sistema político el senador es un representante de la gente. Y quiero que esos problemas cotidianos de la gente, además de los grandes problemas nacionales, sean encauzados adecuadamente en el Parlamento. Veo con cierta desilusión que hay compatriotas que eligen lanzarse a la carrera por el Parlamento, pero con intereses diferentes, de figuración, de poder, de
resolver su problema financiero.
Claro. Entonces, yo quiero ser un senador de la gente, en el sentido de que estar al servicio de la gente. Yo, como lo mencionaste al inicio del programa, tengo ya una dilatada carrera política. Ya he ocupado cargos importantes en el Poder Ejecutivo. De hecho, en el gobierno de Horacio Cartes, 2013-2018, fui su asesor político, sí, ministro, así como lo fui con el doctor Luis María Argaña hasta su muerte, hasta su asesinato. Y, en fin, en el partido también tengo una trayectoria muy dilatada. Ya ocupé todos los cargos que se pueden ocupar en el Partido Colorado. Incluso llegué a ejercer interinamente la presidencia del partido. Así que ese cúmulo de experiencias quiero hoy día poner al servicio de la gente desde el Parlamento y ser un vocero de la gente en el Parlamento. Además, José, como vos sabés, históricamente el Senado, desde la antigüedad, es un lugar de las personas ya mayores. Es decir, que se supone que la Cámara Alta es un lugar de reflexión y de prudencia, más que la Cámara de Diputados, que es de gente más de menor edad, sí, etcétera. Y quiero tener esa percepción de hacer en el Senado el trabajo de una persona experimentada, prudente, capacitada, que pueda orientar los trabajos del Poder Legislativo, porque finalmente lo que nos interesa es el bienestar general de la comunidad. Uh-huh. Y a través de esa gestión yo quiero ser un representante genuino del pueblo y llevar los problemas del pueblo a un canal de solución.
Varios senadores, candidatos a senadores que pasaron por este estudio, tenían también un bagaje de planes que llevan adelante, pero quería, con todos ellos centraba mi atención en un tema. Vos estuviste en el Ministerio del Interior, ¿verdad?
Yo fui viceministro del Interior. Tenía 26 años.
Ahí está. Bueno, entonces, desde aquel tiempo hasta hoy, me imagino que en tus archivos tendrás un mecanismo o cómo hacer para poder lograr lo que hasta hoy la gente todavía no tiene mucha seguridad, que es la seguridad pública. Bueno, que probablemente gobierno que suba, ese sea su principal inconveniente. Tenemos el norte, tenemos la ahora que se cobran los aguinaldos, ayer estaba hablando con la gente de la policía y no me conformaba tanto, digamos, lo que planteaban, pero es un intento para proteger a la ciudadanía que va a retirar. O sea, ¿cuál es el planteamiento de Darío? ¿Hay un plan de Darío Filártiga para decir esto es lo que tenemos que hacer para poder, no sé si resolver, pero por lo menos tratar de hacerlo?
Claro. Mira, José, vos estás abordando el tema principal que hace a mi preocupación para mis próximas gestiones en el Senado. Es la seguridad. La seguridad es un concepto integral que abarca una cantidad de factores. Pero quiero ir al lenguaje llano, al lenguaje sencillo, y decir, estamos en una crisis de seguridad. En el Paraguay está a todas luces cierto que las calles, las plazas, los sitios públicos han sido ganados, estos sitios, por la delincuencia, por los motochorros, por los asaltantes. Es decir, que desapareció esa sensación de seguridad de la gente, que podía transitar libremente sin temor a ser asaltado, a ser agredido. Y ese es un tema que tenemos que analizarlo desde con mucha delicadeza, desde distintas aristas. ¿Cuáles son las causas de la inseguridad? Las causas de la inseguridad son la agudización de la pobreza que se ha dado en los últimos 5 años, la falta de generación de empleos, la falta de oportunidad para los jóvenes, una deficiente educación y también un factor que muchas veces no se menciona, que es la adicción a las drogas. Vos sabés, José, te voy a dar como un dato, que muchos de los chicos entre 13 y 17 años que cometen estos delitos por las calles y en las casas lo hacen bajo efectos de las drogas. Claro. Y eso crea al sistema una situación muy complicada, porque se los arresta muchas veces, se los lleva a las comisarías, interviene la fiscalía, por su edad y por su condición de ser adicto no se los puede encerrar en una penitenciaría. Entonces lo que ocurre es que vuelven a la calle a cometer, exacto, los mismos hechos, porque no hay una política de tratar a los chicos adictos a las drogas como debe hacerse.
¿Sabes por qué yo te interrumpo un rato? ¿Sabes sí. por qué yo siempre decía por qué no se le presta esta atención? Porque no votan.
Y es posible,
o sea, mucha gente que eso no le da pelota porque no votan.
Es posible que la miserabilidad política llegue hasta ese extremo, uh-huh, ¿verdad? Pero el tema es, sí, ellos no votan, pero mañana serán mayores de edad. Y nuestro país tiene el 70% de población menor de 40 años, sí, que en cualquier parte del mundo es un verdadero tesoro, y aquí también. Pero si no lo aprovechamos, si no lo formamos, si no lo cuidamos, va a ser nuestro problema de mañana. Claro, va a tener una población, claro, sin educación, una población sin atención a la salud. Y este tema de la drogadicción, yo fui presidente de la Comisión Nacional de Lucha contra las Drogas, y me ayudaron en esa tarea eminentes paraguayos como el doctor Alejandro Encina Marín, solamente por mencionar a, sí, uno de ellos. Y conozco cómo se debe trabajar para la prevención. Eso es vital. Y el tratamiento, vos lo conocerás, por lo menos de nombre, al doctor Manuel Fresco.
Sí,
es un, claro, verdadero héroe. Él con nada, sin recursos, está atendiendo un centro de adicción.
Lo primero que se queja cuando hablas con él, no tengo presupuesto.
Es que no tiene presupuesto. Y si lo tiene, no llega a su centro de adicciones. Yo estoy seguro que el doctor Fresco va a estar usando sus propios recursos también para paliar algunas situaciones, sí, de emergencia. Seguro, me imagino. Pero no debe ser así. El Estado tiene que encargarse no solamente de la educación, sino que también de la salud de los chicos. Y el tema de drogas es un problema de salud, aparte de ser un tema vinculado al delito, ¿verdad? Ya, si hablamos del tráfico, no, es otro tema, pero me refiero a la adicción. Entonces, volviendo al tema de los motochorros, esto también se vincula con algunos baches de nuestro Código Procesal Penal, que favorece demasiado las medidas sustitutivas de la prisión, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, que va una persona que comete un delito, digamos un asaltante o un asesino o quien fuere, y allá con algunos tejemaneje en el proceso se le otorgan las medidas sustitutivas de la prisión preventiva. ¿Qué significa eso? Que no puede salir del país, que supuestamente está guardando reclusión domiciliaria, que no se cumple porque no hay manera de controlar si la policía no tiene personal ni siquiera para cuidar lo que debe cuidar, y no tiene forma de controlar esas medidas sustitutivas.
Pero también ahí entra a tallar mucho de corrupción dentro de esas filas.
Totalmente, es que la corrupción es transversal en, exacto, todo lo que estamos, exacto, hablando. Y el sistema garantista que nosotros elegimos hace 20 años para nuestro sistema penal privilegia más, lamentablemente, a los delincuentes que a las víctimas. Las víctimas son atendidas, pero en mucho menor medida, por el Código Procesal Penal que los propios delincuentes. Y eso es imposible, eso no puede ser, eso se tiene que modificar, se tiene que ajustar el Código Procesal Penal a la realidad de nuestro país. Ese es un código que tendrá mucha efectividad en países como Alemania, por ejemplo, donde tienen una dotación policial y de control y de fiscales y de jueces en un número enorme. Es decir, que suficiente. Acá no. Vos sabés que ahora la policía tiene que manejarse con el 40% del personal que necesita para cumplir, mm, básicamente su misión. No tiene personal. Las cámaras de seguridad que fueron instaladas por el gobierno de Horacio Cartes en Asunción, el 60% están fuera de uso y no se las repara. El grupo Lince, que convendrás conmigo que fue una verdadera conquista de la sociedad por su efectividad, por la garantía que despertaba la presencia de ellos en las calles, hasta los chicos querían sacarse fotos con los linces. Sí. Eso desapareció y fue desactivado, okay, el grupo Lince, sencillamente por una cuestión de que esto lo hizo el gobierno anterior y nosotros vamos a ir a otra política.
A propósito, y, sí, te interrumpo un rato. ¿Cómo se logra? Esa es una de mis consultas, casi todos los candidatos, o todos los dirigentes políticos en realidad. ¿Cómo se hace, doctor, y vos pasaste por administraciones anteriores, cómo se hace para que una política de Estado. Eso que vos querés plantear para la seguridad pública.
Sí.
¿Cómo se hace para que esa política trascienda gobiernos? Porque siempre viene el siguiente diciendo, no, este no está mal.
Y depende de la integridad, del patriotismo, de la honestidad del presidente de la República.
No existe eso, porque al final no. El presidente que viene te dice otra vez, no, ya que yo, no correcto. Me gusta lo que hiciste, pues lo primero que hizo fue pelearse con el que se fue.
Perfecto, y por eso entonces se privilegian las pasiones.
Exacto.
Se privilegian las ideologías, se privilegian otras cuestiones que no tienen que ver con la marcha del país.
Con una ley no se puede eso. Y decir, por ejemplo, no, mira, las políticas de Estado fijo que salen bien hechos, no sé, cualquier cosa es que te
están,
digo.
Están puestas en la ley, están los proyectos Paraguay 2030, por ejemplo, que se aprobó en el gobierno de Horacio Cartes. Es decir que lo que se...
Ahora lo están destrozando.
Es decir que, y no hay consecuencia. Es decir, no hay consecuencia. Acá no existe la política de Estado. Acá el mandatario que hace una gestión patriótica, deja un país en orden, sin embargo no tiene ninguna garantía que el que lo reemplace siga esa misma línea. Al contrario, prima más la envidia, prima más la rivalidad, priman más otros factores y se prefieren aplicar otras políticas por más que sean menos efectivas que las que habían sido puestas
El embajador norteamericano dijo hoy que yo voy a decir lo que dijo, la corrupción es el gran peso que frena Paraguay, pero yo no quiero meter solamente la corrupción sino todo esto que vos estás diciendo, sí. Darío, en el que al final termina frenando todo, no solamente sí. La corrupción, también la corrupción, pero hay otras cuestiones que plantean eso que vos estás diciendo. Hablaste de la Agenda 2030, pero quiero meter otra. Ahora, por ejemplo, están trabando de nuevo el tren de cercanías, por ejemplo. Sí. O sea, y decir, ¿qué es lo que tanto va a analizar? Hace 7 años que andamos analizando el tema del tren de cercanías. O sea, es evidente que esto que dijo el embajador va a seguir siendo así mientras el que asuma la administración del gobierno y la gente que trabaja con él en el Congreso o sus ministros no se convenzan de la necesidad de tener adelante un proyecto que se llame políticas de Estado y que filtren también el siguiente gobierno.
Así tiene que ser, José. Yo no quiero minimizar la corrupción en Paraguay, todo lo contrario, pero tengo que decir también que no es solo patrimonio de nuestro país.
Claro.
Es una cuestión que desafortunadamente está muy generalizada, sobre todo en América Latina, ¿verdad? Y tampoco Estados Unidos se salva de sí. Ese flagelo. Es decir, por más que el embajador americano lo señale como una cuestión, digamos, propia de Paraguay. Pero la corrupción es un cáncer. La corrupción es una cuestión transversal que contamina todo el trabajo, contamina toda la integridad de las personas, que destruye familias, que destruye sociedades. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no hay es la impunidad, que no hay sanción, porque acá todos sabemos quiénes son los que cometen actos de corrupción. Ni siquiera son llevados a la justicia muchas veces. Porque finalmente, yo estuve en un cargo presidente del Instituto de Previsión Social en un ente tan complicado y obviamente en mi condición de dirigente político, nada menos que surgido exaltado ese cargo a raíz de un movimiento muy grave que tuvo Paraguay, que fue el Marzo Paraguayo, entonces estaba expuesto a todo tipo de críticas buenas y malas. Sí. Y a mí me criticaron mucho y me atribuyeron cosas indebidas, pero ¿cuál es la solución? La justicia, tiene que funcionar la justicia. Sí. Yo fui a la justicia. Tal vez soy el único funcionario público de rango superior que tenga un fallo de la Corte Suprema de Justicia que felicite una gestión. Y ese fallo fue al voto del doctor Jerónimo Irala Burgos, sí. Que vos convendrás conmigo que es una persona absolutamente incorruptible.
Absolutamente.
Es decir, un ejemplo. Bueno, pero digo esto porque la corrupción, y hoy vemos cómo está el IPS. Mm. El IPS es una conquista del trabajador paraguayo.
Que lo están matando también.
Lo están matando al IPS, lo están matando. Están llevando al IPS a una situación caótica que yo, José, cuando entré a IPS encontré determinada situación financiera de la institución. Cuando salí estaba mejor. Hoy, sin embargo, vemos que todo ese poderío financiero del IPS está en riesgo. Y cuando digo están en riesgo las jubilaciones y pensiones de ustedes, los que aportaron y los que siguen aportando a esa institución. Y eso es absolutamente inaceptable. Lo disfrazan como quieran, como si fuera que ellos están autorizados a tener préstamos a sola firma. Pero ¿acaso es que un banco o cualquier entidad se va a conformar con que la garantía de prestar millones y millones de dólares a sola firma. Eso es mentira. Lo que está en riesgo al final es la caja de jubilaciones y pensiones. Exacto. Del IPS. Y ese es un crimen que no merece la ciudadanía, no merece el aportante del IPS y no merece la sociedad.
Pusiste el acento sobre un punto que quiero hablar contigo después de la pausa, que tiene que ver con la administración de justicia. Yo creo que buena parte de la gestión que se llega a hacer se va a dar probablemente cuando, si logramos tener una administración realmente independiente. Y quiero comenzar con la fiscalía, pero te voy a hablar esto después de la pausa, ¿te parece?
¿Cómo no, José?
Claro. Darío Filártiga, él es dirigente del Partido Colorado, es candidato a senador por
Honor Colorado, lista 2, opción 23.
Esto lo vamos a repetir ya hacia el final del espacio también. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Radio La Unión, R800 AM.
Yo votaría por Santi porque vamos a estar mejor.
Yo esperanza a poner para que haya trabajo, seguridad.
Va a llevar realmente nuestro país adelante.
El 18 de diciembre, yo elijo estar mejor. Santi Peña, presidente. Vota. Lista 2.
Para participar de las próximas elecciones, acércate a practicar con la máquina de votación. Está de lunes a domingo en los supermercados, plazas, oficinas del registro electoral, tribunales y juzgados electorales de todo el país. También en la terminal de ómnibus de Asunción y el Parque Ñuguazú. Voto electrónico. Fácil, seguro y confiable.
En Royal Seguros te ofrecemos esa tranquilidad que tanto buscas a la hora de elegir un seguro. Una compañía orientada al compromiso, integridad y confianza de cada cliente. Nos especializamos en brindar soluciones y un respaldo para tu tranquilidad. Que usted se sienta seguro es nuestro compromiso. Royal Seguros, soluciones reales.
El desinfectante de ambientes y superficies Bactery Kill mata virus, bacterias y hongos. Además, elimina olores desagradables y aromatiza con su fragancia exquisita. Bactery Kill, poderoso bactericida, desinfectante y aromatizante. Disponible en 3 fragancias exquisitas: original, lavanda y bebé. Bactery Kill, el aliado para un ambiente saludable. Encontralos en todos los puntos de ventas del país.
Este verano, salí de la rutina, pero siempre informado. 5 días está presente en San Bernardino y Punta del Este. Temporada habilitada de 5 días, Summer 2023.
Radio La Unión, R800 AM.
Mi mayor deseo para esta Navidad es seguir contando con tu presencia desde el otro lado, por un 2023 lleno de bendiciones. Es un mensaje de Radio La Unión.
Esto pasó en No Es Tan Tarde.
Me cantas esto ya, Suri.
A un amor imposible que tengo.
Pucha. ¿Quién es tu
clásico? Te cuento. Yo fui botinera.
¿En serio?
Fui de botinera. Sí. Yasuri Yamil. Fui botinera. Estuve con esa persona casi 2-3 años. Justo yo estaba estudiando y su mamá nos alejó.
Mira el programa completo en uniontv.com.py y en nuestro canal de YouTube. No Es Tan Tarde, martes y viernes a las 21:30 por Unión TV. Camino al trabajo o todavía en casa, tenés la compañía informativa con La Mañana de Unión, de lunes a viernes de 6 a 8:30 de la mañana. Conduce Gustavo Recalde, toda la actualidad política y algo de deporte. La Mañana de Unión. Por la 800 AM, Unión TV, Canal 23 de Tigo y su streaming. Y a través de UCL, Canal 79 de Tigo y 17 IPTV de Copaco. Y a través de la 104.1 FM Lucero del Alba de Caguazú y la 95.7 FM Visión de Ciudad del Este.
Esto pasó en Carta sobre la Mesa.
Comento que el viernes nosotros estuvimos presentando un proyecto de iniciativa popular que le cuento a la audiencia, si no sabe. La iniciativa popular es un derecho constitucional que tenemos todos los paraguayos, uh-huh, y que sin embargo siempre fue de imposible realización porque requería firmas físicas y autenticadas. Entonces nunca realmente el ciudadano podía ejercer su derecho de presentar un proyecto de ley.
Mirá el programa completo en uniontv.com.py y en nuestro canal de YouTube, Cartas sobre la Mesa, domingos 20:30 por Unión TV.
Unión TV es el canal para vos. Transmitimos todo el día para que te informes, para que te entretengas, para que disfrutes del mejor contenido nacional e internacional. Tenemos para vos las noticias, los deportes, toda la actualidad, el debate, las luminarias del arte y el espectáculo y mucho más. Miranos en el canal 23 de Tigo TV, en el canal 28 IPTV de Copaco. También nos podés ver desde tu smartphone en uniontv.com.py y seguinos en las redes como @uniontvpy. Unión TV, estamos unidos a vos.
Ahuyentas ese sufrimiento, el cielo pintado arriba, el universo en tu cuerpo, dejemos fluir.
15:42 minutos y Fuculañan de pausa este día, larguísimo está. Está conmigo Darío Filártiga, él es candidato a senador por un sector del Partido Colorado, nos dijo antes de la pausa, nos va a repetir en un momento más. Quiero plantearte un poco lo siguiente, doctor. Antes de profundizar en la cuestión de reorganización de la fuerza pública, buena parte es uno de los bastones que tienen que ver con la administración de justicia, sí, donde hay muchas cosas tienen que cambiar. Vos sos abogado, conocés el tema, pasilleaste muchísimo ahí en ese lugar hoy. También, hasta hoy, por ejemplo. Hoy. Exacto. Y cuando te traban, decís, la puta, qué justicia de mierda tenemos, algo tenemos que hacer. ¿Esto qué se va a dar ahora en estos días, en este momento, con el cambio del fiscal general del Estado que asumirá en marzo, que probablemente va a ser Rolón, Emiliano Rolón, con quien conversamos recién? ¿Da una esperanza? ¿Vos crees, vos lo conocés a Emiliano Rolón? ¿Hay posibilidades de confiar en él?
José, te voy a contestar de esta forma. Yo estaba muy sorprendido y preocupado y desilusionado del modo como el Consejo de la Magistratura estaba ocupándose del tema de la conformación de la terna, por las urgencias, como si fuese de vida o muerte, que esta terna tenía que conformarse antes del 18 de diciembre y que esta semana se tenía que designar al fiscal general del Estado, que es lo que parece que va a pasar. En el sentido de que estaban acomodando todo un proceso constitucional al interés político de un movimiento o de un gobierno que quería liquidar la cuestión antes de las elecciones internas. Uh-huh. Dicho eso, sin embargo, tengo que reconocer que me sorprendió la conformación de la terna con tres personas realmente calificadas. Tengo la mejor opinión del doctor Santander. No lo conozco personalmente, pero sé su trabajo en el Poder Judicial, una persona seria, confiable, capaz. La conozco de la profesión, sin conocerla tampoco personalmente, a la doctora Silvia Pérez,
Cecilia.
Cecilia Pérez, que me da confianza en cuanto a su manejo cuando ocupa cargos públicos y también cuando ejerce la profesión. Y al doctor Emiliano Rolón lo conozco un poco más, de más tiempo, lo conozco desde su inicio en el Poder Judicial, fue juez de lo criminal, camarista y además docente, y sé que es una persona que tiene la formación requerida, es un profundo conocedor de la ciencia jurídica, es un penalista muy respetado y sobre todo experto en la implementación del nuevo orden jurídico penal que se puso en vigencia a partir del año 2000. Es decir que tengo la mejor opinión del doctor Emiliano Rolón, en lo personal y en lo profesional. no tuve la oportunidad de litigar en ninguna situación en donde fuese él el magistrado, pero en el tribunal sabemos del comportamiento de los jueces y de los magistrados superiores.
Solo que vos sabés que de repente una sola persona al frente de la fiscalía no va a ser difícil. Primavera no lo va a hacer tan fácilmente.
Sin duda, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público, por decirlo de una manera técnica, es una institución muy grande que está presente en todo el país, tiene mucho personal, tiene mucha gente que trabaja en el Ministerio Público, llámense fiscales, expertos, asistentes fiscales, médicos forenses, en fin, tiene una cantidad de profesionales que dependen del Ministerio Público y la cabeza es el Fiscal General del Estado o la Fiscala General del Estado. Es un organismo que tiene una importancia vital porque tiene la acción penal en nombre de la sociedad, representa a la sociedad en los casos en que se producen roturas del orden digamos jurídico en el país. Y obviamente que el Ministerio Público en un estado democrático como el nuestro tiene una relevancia enorme, por eso es que tiene que atenderse con cuidado todo lo que tiene relación con la conformación nada menos que de la cúpula del Ministerio Público. Y repito, por más que el proceso de selección para mí fue muy apresurado y aparentemente interesado, sin embargo, hoy tengo que decir que los tres seleccionados son buenos candidatos, sin descartar que hubo también otros muy buenos candidatos que obviamente no fueron seleccionados porque tienen que ser solamente tres.
Doctor, a propósito, para continuar, esa es la cuestión de la administración de justicia que tiene que ver, digamos, con la seguridad jurídica. Mucha gente reclama, me dice, ¿cómo nosotros vamos a intentar subir en el escalón de inversión, traer inversión directa, si no se plantea, digamos, una verdadera seguridad jurídica para la gente que trae su dinero para poder invertir? Yo hasta este momento no encuentro, digamos, alguien que me hable directamente de eso dentro del Congreso Nacional. Esto es lo que hay que hacer para poder garantizar. Nunca vamos a subir al grado de inversión así.
Bueno, mira, me hiciste una pregunta que puedo contestártela con experiencia propia. Acompañando al presidente Horacio Cartes, en el periodo 2013-2018 tuve oportunidad de participar de muchísimas reuniones, eventos, encuentros con personas de fuera del país, en los viajes, en las visitas. Y la primera pregunta que plantean los potenciales inversores son: ¿cómo está la seguridad jurídica en Paraguay? Conste que ya tengo entendido que hacen una pregunta cuya respuesta ya conocen, ¿verdad? Pero querían conocer la opinión del presidente sobre el tema de la seguridad jurídica. Y obviamente el presidente Cartes, como un gran promotor del Paraguay, como un gran promotor para que se invierta en Paraguay, le daba su visión de la situación jurídica y sobre todo prometía que el gobierno, como un todo, estaba en condiciones de garantizar la inversión. Es tan importante lo que preguntas, porque el grado de inversión que Paraguay aspira y que todavía no lo tiene, va a producir un efecto enorme en cuanto al atractivo de Paraguay para recibir las inversiones que tanto necesitamos. Porque la inversión es igual a generación de empleo, en su mayoría. En la mayoría de los casos, si acá vienen fábricas que van a usar solamente nuestros recursos naturales como la electrointensiva y que no da trabajo a mucha gente, etcétera, no es la que más deseamos. Nosotros como Paraguay deseamos la inversión que genere empleos, porque no hay mejor política social de cualquier gobierno que el
¿Pero de quién depende eso?
Y del ambiente, porque al inversor no le podés exigir. El inversor debe saber que en Paraguay nadie le va a molestar.
Exacto.
O debe
su tener, dinero es cobarde, ¿eh?
Debe, por supuesto, debe tener la seguridad de que acá no se le va a pedir coimas para la instalación, para los trámites administrativos, para, en fin, que no se le va a poner trabas, que son trabas que son provocadas para que después genere la solución, ya sabemos cómo. Es decir, que el inversor ve el país como un... Porque Paraguay, José, está en una situación privilegiada hoy día. Tiene tres hidroeléctricas, dos de ellas son de las más grandes del mundo, ¿verdad? Tiene 90 ríos, tiene un territorio pero paradisiaco, tiene tierra, tiene lagos, tiene, en fin, tiene un clima, por más que en estos días está bastante pesado, ¿verdad? Pero tiene un clima agradable para todos. Tiene todas las condiciones y su posición estratégica en el continente. Es el corazón de América. Y ahora con la ruta bioceánica va a ser el paso obligado de todos los productos que pasen de océano a océano, ¿verdad? Es decir que Paraguay tiene que aprovechar esa condición. Y hay un tema, y este sí que es un tema fundamental, transversal a todo lo que estamos hablando. La honestidad del gobierno. Porque todo pasa por ahí. Puede haber un gobierno muy capaz, muy inteligente, pero si es deshonesto, entonces no tenemos posibilidad de atraer la inversión. Acá tiene que pasar por la credibilidad del jefe de Estado en primer lugar y después de todo su equipo. Y ahí quiero decirte algo. Para mí, Santiago Peña es una persona que es capaz, es honesta, es futurista, es joven. Es decir, es un presidente que quisiera tener cualquier país en nuestro ambiente. Y yo creo que con él vamos a lograr la confianza que nosotros necesitamos generar como país para que vengan las inversiones que necesitamos.
Doctor, la última parte, ya te adelantaste un poco, pero yo quería dejar para el final esto y quiero insistir un poco con esto. En este momento hay un debate fuertísimo qué hacer con los fondos previsionales. Sí. Pasaste por el Instituto de Previsión, administraste ese gigante.
Sí.
Ahora hay un temor que los jubilados se queden sin su dinero por la forma como lo están llevando adelante en este momento, en este proyecto que ya todos conocemos, no voy a entrar en detalles, pero ¿cómo se puede salvar eso? O sea, ¿cómo se reorganiza el Instituto de Previsión Social y que al final sea otra vez administrado por sus propios propietarios?
Bueno, el tema del IPS es enormemente delicado. Estamos en una situación sin precedentes en que el IPS, de haber sido en su momento, y vos lo recordarás, José, una entidad que otorgaba créditos para el funcionamiento de la economía, para el desarrollo agropecuario, etcétera, que en realidad yo no estuve de acuerdo con ese sistema y lo anulé cuando ingresé como presidente del IPS, porque hubo también muchas irregularidades en las devoluciones y en las garantías de los créditos. Pero a lo que quiero llegar es a esto. Antes IPS estaba en condiciones de otorgar préstamos y hoy se ve en la necesidad de solicitar préstamos, es decir, que de generar deuda para el instituto. Pero el instituto, como vos sabés, José, tiene tres fondos: el fondo de salud y de maternidad, el fondo de jubilaciones y pensiones y el fondo de administración, que es un fondo más pequeño para el funcionamiento del ente. Estos fondos no están conectados financieramente, es decir, que tienen cajas separadas. Lo que pasa acá es que los que defienden este endeudamiento descomunal del IPS dicen: no, acá nosotros vamos a prestar la plata para atender el fondo de salud, las deudas que generó en la atención a la salud.
Sí.
Pero no vamos a tocar ni vamos a poner como garantía el fondo de jubilaciones y pensiones. Pero en la práctica, ¿qué va a pasar? Este fondo de salud siempre fue insuficiente hasta ahora, y ahora más, y ahora más. ¿Cómo va a responder a los acreedores el IPS si no puede cumplir con el fondo de salud?
Claro.
Va a tener que tocar necesariamente el fondo de jubilaciones. Y ese es el crimen que no se debe permitir. Porque el fondo de jubilaciones y pensiones es el ahorro de toda la vida de todos los asegurados.
Exacto.
Y ni siquiera el Estado, que es el obligado también por ley a aportar, no lo hace.
Claro.
Y estas deudas que fueron ascendiendo a cifras extraordinariamente grandes, también tienen que ver con la atención a no asegurados durante la pandemia y con la atención a personas que por órdenes judiciales ingresan al IPS, que no estoy cuestionando que se atienda a los enfermos porque es una cuestión de derechos humanos.
Pero alguien tiene que pagar.
Pero que pague el Estado.
Claro.
El Estado tiene que pagar.
Claro.
Si para eso que hubo un crédito de, no sé, 3.500 o 3.000 millones de dólares para atender el tema de la pandemia, que no se sabe dónde está. Yo por lo menos no sé. Entonces, de ese dinero, pero no del dinero del asegurado, no del dinero del que espera jubilarse para recibir lo que le corresponde.
¿Cómo se resuelve eso, doctor?
Y es que es muy difícil resolver en un estadio actual electoral, donde aparentemente el grupo oficialista requiere de dinero a toda costa.
Entonces significaría tener que frenar, tratar de frenar esto hasta un siguiente periodo presidencial.
Y claro que sí, afortunadamente falta poco. afortunadamente falta poco. Yo creo que el domingo van a cambiar muchas cosas, José. No quiero entrar en un fanatismo irracional, pero yo tengo la certeza o la convicción, diría, de que Santiago Peña, Pedro Aliana van a ganar la nominación para ser candidatos del Partido Colorado a la lista 1 y Horacio Cartes va a ser el presidente del partido dentro de 6 días, lo cual nos pone en la situación de que Horacio Cartes, como presidente del partido, se convierte automáticamente en el conductor de la lista 1 para las elecciones.
Darío, nos estamos yendo. Quiero preguntarte, ¿por qué tienen que votarte?
Tienen que votarme porque soy una persona que toda mi vida servía a nuestra nación. Tengo la formación, tengo la trayectoria, tengo la convicción, tengo los valores que se requiere para ser un representante genuino del pueblo. Y, por ejemplo, tengo valores muy profundos en la familia, hoy tan cuestionados, sí, estos valores. Yo soy una persona que esa frase hecha de Dios, patria y familia la llevo acá, pero desde siempre. Y creo que en toda mi vida demostré que soy una persona al servicio de la gente y que me ocupé en capacitarme acá, en Europa, en Asia. Tengo una formación sólida y yo creo que esa formación me impone el deber de ofrecerme a la gente en este periodo de mi vida, ya con experiencia, ya con serenidad, a ser un vehículo de la gente en el Senado.
Si llegas al curul que estás buscando, ¿cuál va a ser tu primer plan de acción?
Mi primer plan de acción va a ser poner en ejecución todos estos proyectos que estamos diseñando en cuanto a la seguridad, en primer lugar. Sí. En segundo lugar, voy a proponer que la inscripción de nuestros abuelitos al régimen del beneficio de la tercera edad sea automático. Lamentablemente no hay tiempo para explicarte, pero sí, hoy día es un viacrucis para nuestros mayores, sí, ir a gestionar su tercera edad. Eso yo lo voy a resolver con un proyecto de inscripción automática. Y en tercer término, tengo un proyecto, una idea, un sueño, que quiero que en Paraguay se construya la ciudad del conocimiento, como hay en otras ciudades. Uh-huh. Y que la financiación sea proveída por los fondos extras que van a ingresar, como yo, royalties de Itaipú, a partir del próximo año, que va a ser un caudal de dinero que debe canalizarse hacia cosas, hacia legados, no hacia gastos rígidos ni hacia gastos corrientes. Paraguay tiene que construir una ciudad que se llame la ciudad del conocimiento, Otava Arandú en nuestro idioma, donde haya laboratorios, donde haya facultades, donde haya
formación. Y que los chicos no se escapen, que no se vayan más a otro país.
Claro, y no solo que no vayan más, que vengan de otro país, que seamos una
Exacto.
que sea un centro continental de conocimiento. Y para eso tenemos amigos muy, muy importantes, como por ejemplo Taiwán, que puede ayudarnos también en Exacto. la financiación y sobre todo en la parte de formación con los mejores técnicos. Contratemos técnicos de Estados Unidos, de Japón, de Taiwán, y que vengan a formarnos, que vengan a formar a nuestras generaciones de chicos que van a ser nuestro futuro y nuestro legado.
Finalmente, ¿cómo te encuentran en la pantalla de la urna?
Mi nombre y mi fotografía en la urna está en el medio mismo de la pantalla y uh-huh. mi lista es la lista 2 Honor Colorado y mi opción es número 23. Es decir, voten el 23 para senador para tener un gran 2023.
Muchas gracias, Darío, por haber venido.
Gracias y finalmente, José, agradecerte de vuelta esta invitación. A través tuyo quiero hacer llegar a las familias paraguayas, ya que faltan apenas 2 o 3 semanas para fin de año, una feliz Navidad en familia, con paz, que sea con abundancia. Dios quiera que sea con abundancia, pero si no es material, por lo menos espiritual, llena de amor.
Con Darío Filardi, nosotros ponemos punto final a nuestro espacio del día de hoy. Mañana, minutos después de las 13:30, tenemos mucho más todavía. Chau.
La Unión R800 AM.